緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒に
Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku, acercándonos al número 60, Dani Coronado.
Vamos, nos quedan dos. Hola enemigos, hola enemigas. Base Otaku con Alex Serrano.
Y Dani Coronado.
Lo ha tenido que leer.
No, ya te había dicho. Dani Coronado.
¿Sí? Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué hace? Bueno.
Hola, ¿qué hace? Tenemos hoy mangantes.
Mangas largas,
mangas buenos. Bajas. Nos bajamos al dojo a pegarnos de leches. Vamos con unos mangas buenos.
Tenemos cosas sin sentido, sentidos con cosas.
El dojo que te lo collo. Vamos allá con unos
experimentos. Manguitas. Tenemos experimentos.
Tenemos experimentos y tenemos probablemente uno de los mangas
arpías
más locos,
arpías,
cochinos ¿qué? Y desvergonzados.
Echi.
De tenemos, los que hemos
creo,
hablado...
Creo que es el primer ecchi que tenemos.
Sí, yo lo sé.
En 59 programas, 58 programas, habiendo hablado de más de 200 mangas,
sí.
Es el primer ecchi que tenemos.
Y bueno, esto...
Tampoco es que haya tantos.
No,
bueno. Bueno, hablamos de Urosuki Doji en su momento.
Yo creo que...
Bueno, pero es que eso es hentai directamente.
Eso es hentai directamente. Claro. Esto, bueno, aparte es una editorial que...
Que edita.
Una editorial que...
No, la de Urosuki Doji, de hecho.
Claro, de hecho.
Es la misma que edita Urosuki Doji.
Ah, claro, ya eso. Ahora sí que encaja todo.
Tiene todo sentido. Además es...
El círculo ahora ya está completo.
Es una editorial que publica un tomo al año. Ya está.
¿Para qué más?
Publica el tomo que saca para el Salón del Manga, lo vende en el Salón del Manga y luego ya, pues... Ahí está.
Pues es que...
Ahí está.
Mira, yo a favor, porque así la gente, cada uno sabe lo que tiene que hacer.
No, desde luego que culpa de Yogu no es la inflación de los...
Exacto,
de
no digas.
La burbuja no
Yogu
es culpa de
Yogu. No está haciendo que haya una burbuja del
gracias,
manga.
Gracias, Yogu.
Si hubiese ahí, más gente como Yogu,
si
más editoriales como Yogu, probablemente ahí otro gallo cantaría.
Sí. Sí, sí. Bueno, en este caso, gallo no, gallina en sí, forma bueno, de arpía.
Sí, otra arpía, otra lamia o otra...
La mía.
Esto es... Bueno.
Esto es Base Otaku.
Esto es Base Otaku y, por si no lo habéis adivinado todavía, hoy vamos a hablar de Monster Musume. Mi vida con las chicas monstruo. Uno de los mayores desparrames en forma de manga que he leído en todos mis años de vida.
Qué ganas le tenías.
Y he leído bastante.
Tú me has dicho bastantes veces.
Yo sí.
Sí. De, oye, esto... Vamos a hablar de Monster Musume. Yo te decía, joder, pues bueno, venga, va.
Había que hablar.
Hice el esfuerzo.
Había que hablar de Monster Musume porque hay que estar en todas.
Acepto.
Porque, claro, esto tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos constantemente porque es la única manera de mejorar, Dani Coronado.
Y está aquí. Y
te aseguro que nos hemos puesto muy a prueba.
Eso hemos hecho. Yo me lo estaba leyendo y era cada vez era más delirante. El formato me recuerda mucho al de otros mangas y animes que hemos leído, que al final es una historia central sin mucho sentido.
Sin mucho sentido.
Que va metiendo personajes. Cada esto hay un personaje.
Sí.
Me recordaba a Reborn. No, y Reborn es una serie que me moló bastante.
Yo tengo que decirte que, salvando las distancias, hay un componente como... pues que...
Cuidado.
Que
va, ojo, cuidado lo que
sí,
va a
sí,
soltar.
Ojo, ahí. Cuidado, ¿eh? No, pues, si te paras a pensarlo, tiene ahí un punto Rumiko Takahashi, en cierto modo, en algunos aspectos de gestionar la relación entre los personajes protagonistas.
A ver, hay que decir, yo... Mi opinión, sí. ¿Vale? Para mí es una obra noventera,
sí,
porque es muy noventera, son los chistes. Love Hina también tiene... Son muchos chistes, pues eso, lo que es el ecchi, mucho chiste de Love Hina. Es como un... A por las suecas.
Sí.
Pero es manga, ¿sabes?
Sí, probablemente sea la versión adolescente y tetona... De todo lo que viene siendo el landismo, pajares y exceso, en fin. Monster Musume es algo muy loco. Es algo muy loco que además tiene esa característica del manga que hemos comentado en muchas ocasiones, que es esa sensación de me cago en todo. Es decir,
Es decir, ¿por qué pasa? ¿Por qué no?
Claro, o sea, ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué no?
¿Por qué no?
O sea, es algo que mola porque no se toma, no tiene la necesidad de buscar una coherencia.
Vamos a empezar. Mira, aquí sí que quiero sí. empezar un poco antes por la sinopsis pequeñita.
Pequeña.
Pero vale, la premisa es, de repente aparecemos en Japón, uh-huh. se ha aprobado una ley en la que los monstruos...
Que los hay.
Que los hay, que conviven con los seres humanos.
Se van de Erasmus a Japón.
Se van a Japón. Entonces, empezamos con que al típico pardillo estudiante le han encalomado a una lamia que está...
A un estudiante de intercambio que es...
Está tremenda.
Es
una
un
lamia. Es una lamia, es un monstruo que es una medio serpiente, medio mujer, que está tremenda. Y bueno, la... norma más inquebrantable es que no puedes tener relaciones sexuales con tu invitado, con tu acogido,
sí,
¿no? Creo que le
sí,
llaman, ¿no?
Sí, con tu estudiante de intercambio que tengas en casa, con tu
Exacto.
Erasmus.
Exacto. Y la mía se enamora de su...
Perdidamente.
De su Erasmus y lo quiere convertir en Orgasmus sí. todo el tiempo. Y hay una policía también muy loca y cachonda... que está todo el rato dándole toques de atención al estudiante, cuando el estudiante no quiere hacer nada y no hace más que encontrarse en situaciones enrevesadísimas y loquísimas con las cuales le acaba viendo los pechos a su invitada. Y a partir de aquí, pues bueno, tenemos 15 tomos en el que yo creo que cada tomo salen dos o tres monstruos nuevos.
Sí, pues yo estoy viendo aquí, mira, aquí...
Todos se enamoran de...
Tomo 3 sale un ogro, muerto viviente, o sea, aparte sale una ficha al final de cada tomo en el cual pone las medidas, el peso, busto, cintura, cadera...
Claro, sí, te lo ponen todo.
La talla de sujetador, entre exclamaciones...
Tres tomos tenemos aquí. En el primero tenemos, bueno, para empezar, Papi. ¿Vale? Papi, que es la arpía, esta que sale que no se entera de nada. Pecho 70, cintura sí, no entiendo, cintura 51, cadera 75, copa, importante.
Copa, sí,
copa.
Sí, es una cosa...
Mía, que es la mía, pecho 86, cintura 55, cadera 90, claro, tiene ahí una señora cadera de serpiente, copa F, de... Madre mía. Y la tercera, el tercer personaje sale es la centoria, que la verdad es que ella es la centoria. Ah, vale, la centoria que es la que monta y se tiene que casar con él porque una vez monta una centoria. O sea, es todo el rato. Pechos 103, aquí venga ya, vamos, seguimos. Cintura 61, cadera imposible de medir.
Imposible de medir.
Copa I mayúscula.
Básicamente. Monsters Musume es una sucesión de fanservice.
En la 2 tenemos a Su, que es una niña,
y sobre todo en general de diámetros pectorales imposibles, o sea,
pero muy imposibles, muy muy,
o sea,
imposibles.
Es una auténtica locura.
Bueno, pues este señor lleva viviendo de esto. Porque...
Hay que decir que está bien dibujado, ¿eh? O sea, hay que decir...
Sí.
O sea, decir, es un cómic, es un manga que está bien dibujado dentro del estándar de dibujo, digamos, mainstream aséptico. Está bien dibujado.
Callado, hay que decir que lleva viviendo de hacer Monster Musume y colaboraciones en tomos. Típico tomo en el que trabajan 8 o 10 autores y algún tomo más. He visto que tiene algún tomo único también que va de bestias o de monstruos con humanos.
Con humanos.
Que lo metió el género. No sé si existía el género. Si no, este tío probablemente hablemos con los años de que es el primer.
El pionero. Hombre, esto dentro de todo el rollo de ficción de fans, de fanfic y de incluso de género de novela de estas de e-books que se había puesto muy de moda de repente. Pues las novelas románticas con hombre, dinosaurios y movidas así. Así que, o sea, todo muy loco. Pues esto es un paso lógico de desparrame fan. Pues aparte, sobre todo, con una falta de vergüenza tremenda.
Cero.
Es que es en plan de... Esto es lo que hay.
O sea, yo con el chiste de me has montado, me tengo que casar contigo.
Ya.
Es que es como... Y luego con la policía... Vale, es importante. La policía... La policía de lo correcto, porque no tiene otro nombre, no hace más que encalomarle monstruos a este.
Sí, pero además es
porque
como...
Porque es un panolis, entonces al final es tríos amorosos por todos lados, el papi que quiere, uno que quiere matar a la otra, todos viven en su casa...
Yo no me estoy arriesgando cuando afirmo rotundamente que este es el manga más pataliebre y más chanante que se puede leer actualmente en nuestro país, pero con diferencia.
Te voy a dar algún datillo de lo que es el manga en España. Yo te digo, nuestra tienda es bastante, tiene bastante buena aceptación, se vende todos los números. Fuimos los primeros en traerlo y la aceptación fue muy buena. Nosotros ya lo habíamos traído en inglés porque nos lo habían pedido. Lo que decíamos antes, empezó en 2012, lleva 15 de tomos, o sea que va a 2 tomitos al año. No lleva mal ritmo, pero en España, que lo está editando Yogu, va a 1 al año, que sale en el Salón del Manga de Barcelona. Así que chicos, tenéis todo el tiempo del mundo para compraros los 3 primeros a 9,95 y esperaros en el Salón del Manga de Barcelona para compraros el 4. ¿Posibilidades de que salga el 4 antes y que saquen 2 al año? Pues yo hablé con el editor y le dije, joder, ¿por qué no sacas? Y pues...
Porque ¿para qué?
Pues eso, pues si ya saco yo y me vendo mi cuota y ya el resto, pues ya se vende el resto del año. Así que nada, en 15 añitos, más lo que vaya saliendo, en 15 añitos tenéis 13 ya, 13, 12 añitos tenéis la serie completa, o por lo menos lo que tenemos hasta ahora.
Sí.
La pueden acabar vuestros hijos.
Está muy bien porque además esto va justo en contra de la tendencia de sacar series, de decir, es que sacas una serie abierta y te va a pillar el y te pilla el toro porque estás sacando muy rápido. Eso no va a ocurrir con Monster Musume.
Es probable que llegue, bueno, es más, va a tener más tomos de, o sea, nunca se va a acercar.
Sí,
es como cada vez estoy más cerca, no, cada vez estoy más lejos.
O mucho cambia el tema.
Claro, porque si va dos por año, cuando saque el cuarto va a llevar 17, sí. Cuando saque el quinto va a llevar 19. Bueno, pues...
Bueno, por ahora esto es así, lo cual añade, es un añadido todavía más pataliebre y tunante.
Sí.
A una serie que ya de por sí tiene muchas, tiene un porcentaje muy alto de pataliebrismo y tunantez.
Recordamos, ¿vale? Para todo el que no lo sepa, que Yogu es la antigua Yonu Media, la editorial que fue muy famosa, productora de anime. De hecho, yo creo que fue la más gorda. Pasó un poco como con... hubo un momento que Glenat y Yonu eran el top.
Sí, bueno, manga...
Manga Glenat.
Manga Films fue, digamos, yo creo que antes de Yonu, pero luego Yonu se vino súper arriba, ¿no?
Sí, y fue la locura. Y acabaron reventando. Y bueno, esto es una reinvención de Yonu.
A una escala mucho más pequeña.
Muchísimo más pequeña. O sea, ya te digo, en su catálogo tiene Bailando con Vampiros, que fue un manga que sacó con Japan Weekend. Que me acuerdo que además hubo una presentación. Hicieron ahí una cosilla rara. Vino la autora y demás. Han sacado dos tomos de Urosuki Doji. Lo sacaron uno hace 3 años. Otro el año pasado. De los 10.000 tomos de Urosuki Doji que hay, que ahora mismo no sé cuántos son, pero te lo voy a decir en un momentito, no han salido más. Y tampoco tengo yo muy claro que vayan a salir. Ya te digo, no sé si salieron los dos para el salón. En concreto, sí, mira, salió. Uno en octubre de 2016, otro en noviembre de 2017. Son 6 tomos y llevamos 2 en 4 años. Vamos bien.
Pues bueno,
vamos bien. Yo creo que este año toca. Bueno.
Todo guay, ¿no?
Sí. Y ya está. Esa es toda la producción que tiene Yonu. Y luego han sacado cositas de anime que yo le he visto cosas muy guays. Pues yo qué sé, por ejemplo, licenciaron Gangsta.
Hombre, sacaron Kimagure Renzō en anime, con un media.
No, pero ya estamos hablando de mucho después. Claro, yo te estoy hablando de la nueva.
La nueva.
Que tiene cosas guays que luego se vende muy bien. O sea, tiene, por ejemplo, Gangsta, tiene Seraphos de En. Sacaron Bailando con Vampiros. Una peli que me moló a mí mucho, que es Ronja, que es un estilo... Es de Goro Miyazaki, que está muy guay. Y Betún. Y ¿cómo sacas todas estas cosas si no le dan más bombo? Pues
Bueno, eso ya es otro tema.
A mí me sorprende, pero bueno.
Sí.
Nosotros lo tenemos, lo ofrecemos. Ya sí. Sabéis que todo lo que haya en manga
ahí
en
está.
Castellano, nosotros lo vamos a ofrecer. Y bueno, si queréis saber qué pasa con las lamias, los monstruos...
Los monstruos, los ogros, los
si
zombies...
Si el chico este acaba yendo a la cárcel por bueno, tocar a sus...
Nadie lo sabe, o sea, es...
Y demás, pues...
Además, si eres una persona que le interesan los animales mitológicos...
Pues no vengas aquí.
Puedes tener claro que...
Que no es tu manga. Sí.
No, bueno, sí. Si aceptas que vayan a hacer una versión cachonda. Porque
sí, lo que te gusta de los animales mitológicos es acostarte con ellos.
Bueno, si alguna vez has fantaseado con animales mitológicos... Si entra dentro de tus fantasías, hay gente para todo, nosotros no te vamos a juzgar. Probablemente este sea tu manga. Y si una de las palabras que te definen como persona es pataliebre, también. Porque es que, de verdad, es un manga muy pataliebre. Es algo... Es complicado de explicar, pero sí. Si tiene... Si coges todo lo que hacía grande a un manga de como eso, como Love Hina o un manga como Urusei Yatsura, todo lo que hacía grande, pues lo quitas, te quedas solo con la parte de la premisa de protagonista atolondrado
y pechates
y chica rarita, pues eso llevado hacia el lado oscuro de pues eso con pechotes, fanservice y una total ausencia de prejuicios y de sentido común, tienes...
Más de sentido común que
sí,
de prejuicios.
Más que de prejuicios, pues tienes ahí Monster Musume y, bueno, pues tiene que haber de todo. Y yo, personalmente, Dani, tengo que decirte que estoy muy satisfecho de que hayamos hablado de Monster Musume en este programa.
Muy bien, me alegro, pero sé que mucho más satisfecho vas a estar de haber hablado del siguiente manga.
¿Sí?
Porque es uno de esos mangas que... Tú viste el estreno en el cine.
El
estreno mundial lo viste en el cine.
Es una manera de decirlo.
Es decir, que tú estabas ahí cuando...
Yo estaba ahí.
Es uno de estos mangas que están saliendo. De hecho, no sé si hablamos... Creo que sí hablamos, ¿no? En el programa especial también.
Sí, en el...
Es una de estas cosas viejunas que, como ahora estamos en un momento de efervescencia viejuno...
Sí.
Han sacado...
Sí, de hecho han concluido, han completado.
Bueno, estaba contando, sí. Ya salió en su momento en nuestro país, debió salir como en los 90.
Sí.
Ahí teníamos a un jovencito Alex con su bolígrafo y su cuadernillo escribiendo para...
Teníamos ya ordenadores ahí en esa época.
No, muchos ordenadores no teníais.
Muchos no, pero
en
bueno,
los 90 había. Yo creo que tirabais más de...
Yo tenía ordenador.
Bueno, tú tenías sí. Ordenador, ahí hacían sus fanzines, que es sí. Verdad que este señor ha sido muy de fanzine toda la vida. ¿Y cómo se llamaba él de ese momento?
Fanzine Gálvez me llamaban.
No. Fanzine Gálvez. No. Fanzine Gálvez era un joven reportero valenciano. Que iba recorriendo con sus gafitas las tiendas de cómic y se me le he leído. Y entonces, pues en sus manos cayó Bao.
Sí, bueno.
Esta maravilla. Bao, pero B-A-O-H.
Los panecicos estos, no. No, hay que decir, amigos, que la llegada de JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki ha tenido como daño colateral... La recuperación de Bao, el visitante.
Me encanta lo de daño colateral,
sí,
perfecto.
Creo que es una definición que se ajusta perfectamente. Y pues ha tenido como daño colateral que Ivrea se ha animado a recuperar Bao, el visitante. Un tomo único que recupera pues una historia que para mí es puro Hirohiko Araki y que además, pues como bien apunta Dani... Apareció en su momento de manera...
Apareció en nuestras vidas.
En nuestras vidas. Algunos hemos intentado olvidarlo, pero apareció en aquel desembarco primigenio de manga que de la mano de Planeta Agostini, en aquella especie de prestige, de prestige patilleros, pues aparecieron sí, 8 números...
Que equivalían a 2 tomos.
Yo creo que... O sea, no sé, a 2 tomos o a... Eran tomos de 64 páginas o una cosa así, una
cocha. Sí, eran, ya te digo, eran, equivalían a... Eran, pues, 48 páginas, 48, 160, son 96, 172, pues, un tomo pequeño.
Sí,
158, 172, o sea, lo tienes. Pues sí, 2 tomos de 8,
Pues llegaron a salir 8 de esos cuadernillos, tamaño comic book además. O sea, que no te creas que eran tamaño manga.
Formato lectura occidental y otoñal.
Otoñal.
Que se abren las hojas y se caen.
Con una reproducción pues bastante dudosa. Y bueno, y a mí me parece fabuloso porque...
Yo sé que tú lo recordabas mucho mejor de lo que era.
No, al revés, lo recordaba mucho peor de lo que era.
Ah, sí, de lo que es.
No, de hecho lo comentaba en su momento Bao cuando salió en octubre de 1992. Que parece que no, pero
muy bonita, ¿eh?
Ha llovido un poquito.
Yo estaba en el cole todavía.
Tú estabas en el cole.
De verdad, ¿eh? No es broma.
Bueno.
O sea, no pasa muy a menudo, pero en concreto...
Yo también estaba en el cole.
No, tú no estabas en el cole.
Yo tenía 16 años.
Tú estabas en el instituto ya.
Yo tenía 16 años ahí y estaba en el instituto, sí. Pues cuando salió Bao, tengo que decir que la recepción en general fue terrible.
Sí, no gustó. Ah, no, fíjate, no sabía.
No gustó nada.
No entiendo por qué.
No, le llovieron palos de todas partes. A mí me encanta porque luego te metes por ejemplo, en foros tipo Wacom y te encuentras a gente que dice, si es de Araki hay que tenerlo en la estantería, me parece bien. Y luego también, junto con gente que dice, vendo el 1 y el 2 en excelente estado. Claro, porque te lo has leído una vez y ya.
Y ahí está, entonces, en una bolsita.
Sí. Entonces,
no te lo va a comprar nadie.
Hay que decir que en su momento, yo creo que no era el momento más adecuado para recibir a Araki, no era la obra más adecuada para recibir a Araki. Y desde luego no era el formato más adecuado para recibir a Araki. Con lo cual, pues Bao fue muy mal recibido. Tuvo unas críticas horrorosas. También hay que decir que en esa época el desembarco de manga que se hizo fue... Pues eso, llegaron obras muy malas. Que nadie sabe muy bien. Incluso de autores que no volvieron a sacar mangas. De los que no se ha vuelto a saber nada.
Yo creo que era un poco por falta de conocimiento, ¿no? Me imagino.
Yo creo que, a ver, era muy difícil. Hay que decir que Bao también era un cómic que editó Viz Comics en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues yo creo que se trajo un poco por esa razón, porque ya Viz Comics había hecho el cambio a Occidental y había que sospecho, tengo fundadas sospechas de que fue traducido del inglés al castellano y no del japonés al castellano. Con lo cual,
incluso el francés también.
O el francés también. Con lo cual, bueno, el caso es que en su momento, además, recordar que en los 90 la mayoría de gente que hablaba de manga pues era gente que venía de otros entornos de cómic, más de cómic europeo, cómic americano, con lo cual no había todavía había muy poca gente, había pues eso, Alphonse Moliné y cuatro más eran los únicos que apreciaban y tenían una información y una cultura de manga pues un poquito más amplia, con lo cual pues sabiendo que Hirohiko Araki es un autor con unos códigos artísticos muy peculiares, en el 92 aquello era impensable. Era impensable pensar que un señor que venía de estar leyéndose la CIMOC y todo eso se leyese Bao y dijese, venga, va, sí, me gusta.
Bueno, vamos a analizar un poco Bao, ¿vale?
Entonces, sí. Bao, hay que decirlo y le damos la razón, es un cómic 100% Hirohiko Araki.
Total.
Con todo lo bueno y lo malo que
tiene que tener, para empezar, es pues también una historia muy ochentera. También
muy ochentera.
Esto realmente puede ser Golpe en la Pequeña China.
Tú últimamente estás viendo todo te parece Golpe en la Pequeña China.
Es que tengo muchas ganas de verlo. Es que la echo de menos.
Es verdad.
No, a ver,
no tiene nada que ver con
tenemos unos malos malísimos que están experimentando con jóvenes.
Bueno, y con jóvenes
y jóvenes. Jóvenes y jóvenes. Y entonces le inyectan cosas a Bao, al jovencito este.
Y
se le va de las manos. Este se despierta, se enfada y va a darles de hostia.
Y sería la Marimorena. Hay realmente hay unos vínculos bastante importantes con con clásicos ochenteros. Del mismísimo Otomo.
Que no lo hemos dicho. Estamos hablando del autor de Yo-Yo Bizarro.
Yo-Yo Bizarro, lo hemos comentado.
Claro, que no
hay
lo
unos
hemos
vínculos.
Dicho, que por eso ahora...
No, sí que lo hemos dicho.
¿Sí?
Pero
no,
sí,
no me acuerdo.
Sí. Hemos comentado que el autor de Yo-Yo Bizarro... Entonces hay
que
unos,
es
hay
el
unos
momento
vínculos.
Que es verdad que ahora sale porque claro. Está petándolo Yo-Yo. Y es literatura de esa época. O sea, son...
Bueno, pero...
Son posturas impensables, roturas de huesos impensables, sí. Poderes impensables. Bueno, el poder, claro. El poder de Bao es el de derretir las cosas con sus manos.
Sí, bueno, tiene varios poderes que vienen... Que eso es una cosa que le gusta mucho hacer a Araki, que es explicar... Poner nombres rimbombantes.
Nombres rimbombantes a las
a posturas, los ataques y a las posturas.
Pero bueno, que esto viene de la época de las Magical Girl. Esto Gonagai, claro, lo utiliza muchísimo.
Pues él hace lo mismo, lo cual mola mucho. Y además a mí hay una cosa que me encanta, de Bao, me encanta de la edición, que es que hay un mensaje, al final del tomo hay un mensaje del autor recopilando, o sea, contando qué pasó y cómo fue el año 84 cuando estaba serializando Bao. Y entonces cuenta cómo se fue a Tokio. Y cómo pues se volvió fan de artistas como Fraceta, Enki Bilal y Antonio López.
De los cuales no hago...
Sí. Bueno, yo creo que... sinceramente, la temática de... O sea, los volúmenes de Fraceta, el interés de Enki Bilal por todo el rollo de la tecnología y las transformaciones químicas y físicas, pues yo sí que lo veo un poco. Y luego pues toda la de Misone, de Versace, de la música de la MTV, de cómo estaba ahí un poco flipando con todo eso, ¿no? Y bueno, pues mira, en cierto modo, ¿cómo te diría? Que pudo, cuenta también que vio que pudo ver a Madonna en directo, o sea, me parece...
Otra cosa no, pero Tokio, se pasó, sí, hombre, claro, se lo pasó ahí...
Estaba en Sendai, ahí en el pueblo, que no podía enviar los originales y tal, pues mira, se lo pasó. Pues,
voy para allá y los llevo.
Yo, sinceramente, creo que Bao forma parte de una manera de entender el manga que va más allá de lo puramente de lo que te cuenta. O sea, creo que Bao es una experiencia sensorial igual que el puño de la estrella del norte.
No es igual.
Yo creo que sí.
Bah, no.
Yo creo que forma parte de ese pelotón de...
No, pero el puño de la estrella del norte tiene un mínimo de historia que sí que es verdad que tampoco es la historia más...
Pues eso. Pero es que quiero decir, al final.
Dice, ya, bueno, que sí, que es un pío que va dando hostias. Sí, claro. Por el bien.
Es decir, es el espectáculo visual de ver cómo. De ver cómo solucionan una serie interminable de combates, sí, y de. Sí, sí. Y de
Yo-Yo Bizarre es igual. Bueno, a ver, que realmente claro. Dragon Ball es igual. O sea, son todas iguales. Lo que pasa es que, bueno, cambian otras cosas.
Claro, a ver, yo creo que hay una diferencia sustancial en. O sea, quiero decir, yo creo que Araki al final. Y él mismo te lo dice, que está buscando su estilo, que en 84, que eso es algo que hemos comentado cuando hemos hablado de JoJo's Bizarre Adventure, ¿no? De la diferencia que hay desde los primeros tomos a...
Sí, cambia muchísimo, incluso el guión, para mí los guiones de los de ahora son muchísimo mejores que los de...
Y realmente este Bao pues tiene momentos... En los cuales el dibujo oscila muchísimo, ¿no? En los cuales reconoces a ese Araki más cañero, otros en los que no tanto.
Bueno, a mí hay cosas de aquí, por ejemplo, hay los objetos que pone muchas veces, o sea, sí. Me parecen horribles.
Sí, pero sigue,
una descompensación.
Sigue habiendo momentos que son francamente increíbles, o sea, que tiene un sentido de la composición brutal, tiene una capacidad de diseñar marcianadas que, yo qué sé. O sea,
¿Sabes de quién me acabo de acordar? De Víctor Puchalski.
Claro, eso te iba a decir.
Muy Puchalski,
claro,
tío.
Es muy Puchalski.
Bueno, o Puchalski sea, es muy Araki.
Claro, pero qué decir, pero Puchalski yo creo que comparte un poco esa sensibilidad de un cierto tipo de manga en el cual puede ocurrir cualquier cosa y es todo muy vitamínico, muy energético. Cuadra perfectamente, aparte, con el gusto de Araki por la música heavy metal.
Sí, sí, sí. Es total de portada,
claro,
de...
Claro, es eso, ese rollo. Entonces, a mí me parece que es una obra fascinante. Que, evidentemente, es eso, una obra casi más de sensaciones que de decir... He leído algo que realmente
sí,
sea...
No, no le puedes buscar trasfondo. Claro. Pero bueno, es un poco igual que Yo-Yo.
Sí,
Yo
creo que Araki es un autor que a mí me parece genial, porque genial de genio, de verdad, y lo digo sin ningún tipo de ironía, porque es un tío que sabe transmitir, tiene una estética que transmite emociones, que transmite intensidad, que transmite nervio, que lo hace todo desde una visceralidad que es una puta locura, pero precisamente eso es lo que él quiere. Él quiere transmitirte que es una puta locura. Entonces, tú puedes ver una historia de experimentos, de poderes paranormales, etcétera, con mucho más comedida formalmente, como es, por ejemplo, Pesadillas de Katsuhiro Otomo, la propia Akira, que, bueno, es comedida entre comillas, es un estilo mucho más limpio, pero también es un auténtico desfase. Pero sí que tiene quizá un interés por mantener una narrativa que sea más seria, de alguna manera. A mí lo que me gusta de Araki es que él no tiene ningún interés en mantener una narrativa.
Nada, no tiene ningún sentido.
Una de nuestras expresiones que sabes que nos encanta, que es ¿por qué no?
Claro.
Entonces, pues, es fabuloso.
Mira, yo te compro lo que has dicho. O sea, realmente no son historias que... Bueno, no son historias, tampoco es que tanto publicado. Tenemos Bao, tenemos Jojo. Sí. Y para mí, la que sí me gustaría que se reeditara, que es Rohan en el Louvre, que esa me moló muchísimo. Y además está coloreada y tal, es la bastante chula. No son grandes guiones.
No. Pero yo creo que también yo animo sinceramente a que hay que saber
China.
Claro, hay que saber disfrutar de
obras
que son visualmente fuertes.
Yo lo disfruté mucho. Puñal de la Estrella del Norte, Bao me ha parecido floja.
Sí.
O sea, bajo mi punto de vista, me ha parecido flojillo. De hecho, cuando tú te lo compraste, te dije,
sí.
¿Qué haces? Ya me lo he comprado. Y digo, bueno, claro. Pues, pringao.
Yo necesitaba tener...
No, a ver, yo entiendo de verdad, o sea, yo lo he hablado con gente, a mí no me parece, pues bueno, yo no me ha matado, igual que yo sigo haciéndomela y voy ahí... Bueno, voy todavía por la tercera saga, bueno, por el último de la segunda saga, pero bueno, que está guay. Está claro que el desembarco que han hecho de estos autores es muy gordo, que iremos viendo muchas más cosas, porque Yo-Yo funciona muy bien, 3x3 Ojos ha funcionado muy bien,
claro.
Puño de la Estrella del Norte ha funcionado muy bien, entonces iremos viendo más cosas. Ojalá empiecen con Crying Freeman, Lady Snowblood, que son cosas que no están completas.
Sí.
Molaría muchísimo volver a tener.
Sí, Lady Snowblood, aparte es eso, están los dos tomos, el primero es inencontrable, ¿no?
Por lo que el primero es inencontrable.
Sí.
Y luego creo la de la continuación es el que tampoco hay forma de encontrarlo. Pero bueno,
sí.
En mi opinión, salvo que te guste muchísimo, 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 este género, hay mil cosas mejores para
sí. A ver, yo creo
si
que...
Si canto tus manos y te lo lees,
sí.
Pero bueno.
Yo creo que hay que saber que Bao es un manga que hay que saber a lo que vas.
Hay que saber a lo que vas.
Y yo creo que, en cierto modo... O sea, me cuesta pensar que alguien que se compre Yoyos
ya, sí.
No, o que se compre el Puño de la Estrella del Norte, se compre Bao y diga
Es anterior Bao,
sí,
al Puño de la Estrella del Norte, que eso también se nota.
Sí, pero bueno, hay unos códigos que son muy parecidos en cuanto a...
Es como cuando te lees, como cuando te leías Santuario, y Santuario es, ¿no? La de antes de... No, sí. GTX y Saint Seiya. O BTX.
Sí, Santuario y Crane Freeman, por ejemplo.
Sí, claro, Santuario y Crane Freeman. O sea, es dándole la vuelta a lo mismo. O sea, hay autores que explotan algo hasta que
le dan ahí un girito.
Entonces, bueno.
Bueno.
Para mí, pues un programa un poco... No decepcionante, pero... O sea, muy divertido, porque las dos obras me he reído mucho, pero ninguna de las dos han quedado en mi estantería.
Yo estoy encantado con este programa, porque creo que amplía, o sea, que reta un poco nuestras fronteras.
Y aquí,
¿no?
Veis, amiguitos, quién es el que sabe de manga.
Reta nuestras fronteras, nos saca ahí a pasear, ¿no? Pues saca a pasear nuestros argumentos y lo que pensamos los cimientos de lo que pensamos que es el manga o no. Y eso me parece muy bien un poco...
Ahora,
leer tebeos que te desafíen un poco y que te miren un poquito a los ojitos, ¿no?
Ahora mismo, en retrospectiva, he de decir que estoy pensando... Bueno, tenemos pendiente, y esto ya lo digo, aunque Alex no quiera dar datos, va a caer un especial también de cosas bizarras.
Sí.
Y eso uno, y dos... Me suena que han licenciado algo rollo de esto, rollo Molón. Molón me refiero a viejuno bizarresco guay de este género. pero ahora mismo estoy intentando recordar qué era, pero es que no me acuerdo.
Bueno, pues saldremos de dudas.
Saldrá, seguro.
Bueno, en todo caso, creo que Dani ya ha respondido a la pregunta de con cuál de los dos mangas de
quedarme con uno de los dos, me quedo con Bao.
Con Bao, hombre, ya.
Con Bao.
Y yo también me quedo con Bao, aunque tengo que... O sea, pues eso. O sea, me fascina, no digo que me guste porque no, pero me fascina Monster Musume. Me parece algo... que exista un manga así me parece fascinante. Es muy significativo de cómo es Japón.
Y recordad, niños, sí. todos los años en vuestra librería,
un tomo nuevo de Monster Musume.
De Monster Musume.
Y así hasta el resto de vuestras vidas, probablemente.
Podréis jugar con ello.
Amigos y amigas, nos encanta saber de vosotros. Por favor, si te gusta este podcast, suscríbete.
Y comparte.
Comparte. Dale a like.
Comparte, que las chicas de redes estarán encantadas. Exacto. De ver que compartís. Porque yo les digo que nos den bola, sí, y claro, me dicen, ¿para qué?
Sí.
Si no lo escucha nadie. Y ojo,
Extended la palabra y extended el amor. Dani Coronado.
Alex Serrano.
Estamos ya caminito del 60.
Y viene un especial con Neverbot.
Hasta
la próxima.
Adiós.
Hacía tiempo que no me pasaba, todos pensando que ya lo dejaba. No falta mucho, pero antes de dejarme matarla, queda un minuto de descuento. Pavos en fila y sube pa' la falda. Se acabó todo lo que se daba, no sé si me explico. Te enjabonas, te cortan el agua, no sé si me explico. La copa no es para la grada, no sé si me explico. Vengo a por el finiquito, trinco la prima y foto de equipo. Ya os contaré los motivos, está todo escrito. Saludo a mi gente de Vigo, sarao para Vigo. Estaba solo para los que han estado de siempre conmigo. Aunque ponga esa cara de bobo en tu foto, lo juro, te quiero como a un hijo. Si vienes a verme en directo, puchito, puchito. Si me pillas drogado en el centro, puchito, puchito. Si ves que te la estoy haciendo, que vas a acabar consintiendo. Mañana cuando te pregunten todas tus amigas, puchito, puchito. Solo el amor de verdad podría torcer mi destino. Te juré que no lo iba a contar, pero no aguanto más sin decirlo. Carlota Cosial, quiero casarme contigo. Estoy apretando allá arriba, pa' que te lleves el Grammy Latino. Soy un romántico, el más blando del rollo. No vendo mierda, nunca he trinchado ese pollo. Pasa a decir que no escribo mis temas. Voy a pedir 30.000 por mis penas. Voy a copar 2 semanas enteras. Tu Twitter, tu Facebook, tu WhatsApp. Espera, puchito.
Tranquilo, todavía no, todavía no. Puchito, 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 puchito. Thank you.